Pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y la verdad, a lo largo del viaje que he estado aquí, he estado pues pensando y ver cómo es que el Señor ha hecho posible de conocer a varios de ustedes. Y típicamente personas van a vacacionar y solamente van y piensan. Y la verdad es que he hecho algunos viajes así. Y la verdad, muchas de esas vacaciones, como digo, como ok, estuvo bonito, estuvo padre. Pero la verdad es que no encuentro el mismo sabor y el gozo de usar vacaciones, usar estos viajes para conectar con pues mis hermanos y hermanas en Cristo. Y la verdad es que voy tan animado de regreso a Oregon. Ya salimos el miércoles, y pero voy tan animado de convivir con varios de ustedes y ver cómo el Señor está pues usándoles, qué es lo que les está enseñando. La verdad es que estoy tan animado de ver esto. Y no sé, para mí viajes así tienen un sabor muy único. Y entonces gracias por permitirme estar aquí. Si me acompañan al libro de Segunda de Samuel, y vamos a estar mayormente en el capítulo 19. ¿Y por qué no encomendamos este tiempo al Señor? Padre, gracias por tu bondad que has tenido con nosotros, la humanidad caída, pecadora. Gracias que mostraste mucha misericordia con cada uno de nosotros, Señor, que la verdad ni estábamos buscándote, pero en tu soberanía, Señor, tú viniste a nosotros. Mostraste nuestro pecado, Señor, pero más que nada nos abriste los ojos a la vida eterna que ahora tenemos mediante tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, y que en ti tenemos esperanza. Padre, gracias por este servicio esta mañana, los cantos, las oraciones, el compartimiento de varones, Señor, y pues ver cómo es que tú pues estás obrando, nos sigues enseñando y nos sigues dirigiendo. Y pedimos, Padre, que esta mañana, con tu mensaje, Señor, que también así sea, especialmente en un mundo lleno de pecado que constantemente nos está dando lata y estorba nuestro deseo de querer honrarte a ti. Ayúdame esta mañana, Señor, con este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, ahí en 2 de Samuel, capítulo 19, pues he estado aquí en este libro ya por algún tiempo, y la verdad es que al leer nuevamente 2 de Samuel, pues más bien 1 y 2 de Samuel, y empezar a ver la vida de David, pues obviamente hay cosas que aprendes de David, que llega a ser como un héroe para ti, ¿verdad? Sabemos mucho de David, que es un pastor de ovejas. Y vemos que después, pues la grande historia de David como derrota a Goliat, ¿no? Y vemos, ¿no? Aún en esa historia, como es que no es necesariamente porque él era alto, fuerte y tenía habilidades muy únicas, pero vemos que su confianza en el Señor, su fe en Dios, es lo que ayuda a David a derrotar a Goliat. Y la verdad es que lees historias así, ¿no? Y obviamente sabemos después que se convierte en un gran guerrero, es un gran músico, muchos de los salmos, pues él los escribe y son poesías, son cantos muy bonitos y llega a ser un héroe. Para mí es alguien quien yo admiro muchísimo. Después sabemos que llega a ser el rey de Israel, pero también en estos mismos libros leemos cosas horribles. Que la verdad, uno llega a creas una imagen de David cuando lees las fallas que él cometió. Como que dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David? Sabemos, ¿no? La historia, comete adulterio y después quiere cubrir su pecado, mintiendo. Y como ve que no tiene éxito a esto, dice, pues voy a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Todavía, muy descaradamente, viene el profeta Natán y le enfrenta una historia asimilando lo que él mismo ha hecho. Y cuando escucha esta historia, pues él enfurecido, ¿no? Enfurecidísimo por este pecado que está llevando. Y si no sabe, pues está hablando de... Hay dos personajes. Habla de un hombre pobre que tiene una borreguita, que la cuida mucho, la trata bien. Es lo único y lo más preciado que tiene. Pero está un rey que tiene invitados y tiene mucho de dónde poder compartir, pero pues no quiere usar esto. Y dice, le voy a robar la corderita de este hombre, lo único que tenía. Pues obviamente David está escuchando esta historia y dice, ese hombre debe morir por lo que está haciendo. Y el profeta Natán dice, ese hombre eres tú. Y dices, ¿en serio? ¿Y cómo es que la Biblia aún habla de David después de cometer adulterio. Y todo empezó, ¿por qué? Yo diría porque bajó la guardia. El día en que él debería ser como rey, debería haber ido a batalla, dice que se quedó ahí bien acostado, ocioso, salió a su terraza y empezó ahí a ver qué podía mirar. Y pues obviamente vio, la Biblia habla de que Betsabé era una mujer de muy bonito parecer, y pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ya vemos que todo esto llegó a suceder, ¿no? Todo por bajar la guardia, todo por estar de ocioso, ver todo el pecado que llega a pasar. Y dices, ¿cómo es que la Biblia habla de este hombre, de David, como un hombre tras el corazón de Dios? Y la verdad es que para mí es como muy, como dices, ¿cómo? Si después de ver todas las cosas que él hizo, pero ver todo lo horroroso que él llevó a cabo, ¿cómo es que todavía la Biblia habla de él de esta manera? Pues esto es lo que vamos a ver esta mañana. David no tiene un buen récord, ¿no? Tiene muchas fallas, pero me encanta de que cuando, a pesar de que al escuchar esa historia muy santurrón, él dice, oh, ese hombre debe de morir. Cuando él dice, ese hombre eres tú, él responde bien. Él se arrepiente. Y aquí vamos a llegar a una parte de su vida que ya, obviamente, una de las cosas que ocurre cuando Natán le enfrenta es que le dice, mira, pues te voy a perdonar, pero vas a tener que sufrir consecuencias. Vas a tener que sufrir dificultades, pruebas fuertes, y aún dentro de tu misma casa, de ahí mismo va a salir todas tus dificultades. Y lo que me encanta de David, sí, a pesar de todo lo mal que él hizo, él aceptó las consecuencias. Y una de las cosas que vemos, aunque batallando, y yo creo que por eso es que David es un buen representante de cada uno de nosotros como creyentes. En veces respondía bien, en veces no respondía muy bien, pero siempre trataba de agradar a Cristo, agradar a Dios. Y eso es algo que me gusta muchísimo de David. Pero llegamos aquí a un punto, en parte de las consecuencias que David tiene que enfrentar es, hay problemas dentro de su familia, pero dentro de su familia llega a haber una separación y uno de sus hijos se levanta para rebelarse para con él, Absalón. Y Absalón llega y le da muchísima lata. David respondiendo bien para no enfrentar y causar grandes o graves consecuencias dentro de la nación de Israel. Él prefiere salir de Jerusalén, pero obviamente era inevitable. Un día tenían que enfrentarse. Por fin esta guerra civil llegó a ocurrir en esta batalla, aunque no necesariamente eran las personas o la gente de David que tuvieron victoria en esta guerra civil, sino más bien Dios, usando la naturaleza, porque aún la Biblia dice que ese día hubo 20,000 hombres que murieron, y era aquel, el bosque que llevó a quitar la vida de muchos de ellos. Dios le dio victorias a David, y obviamente parte de la consecuencia de esta batalla es que Absalón llega a morir. Y empezando aquí en el 18:32, vemos que después de la batalla vienen a dar mensaje a David de lo que acaba de acontecer después de esta victoria con esta batalla. Dijo el rey al cusita, ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió, sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, que me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y nuevamente para mí este pasaje me confunde un poco porque digo, pues la verdad es que Absalón le dio muchísima lata. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora David? ¿Por qué se está lamentando tanto por un hijo rebelde, por un hijo que le causó muchísima lata? Pues me encanta aún esto. David no era un robot. David tenía emociones. Es su hijo quien acaba de morir. Y está respondiendo como cualquier padre respondería para con su hijo, si algo le pasa a él. Y la verdad es que esto es algo que pues en veces nos cuesta. Pero yo creo que aún más allá de cómo está respondiendo aquí David, siento que David, a pesar de todas las consecuencias que ha estado pasando y, como les digo, siento que ha respondido bien, yo creo que la muerte de Absalón detona algo en David que causa que esté lamentando lo acontecido. Es por su pecado que todo esto ha ocurrido. Y yo creo que sí, ha estado sufriendo las consecuencias pero ya llegó a tener un gran peso. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay a veces a mí que sufro consecuencias, aún todavía consecuencias de mi vida pasada. Que pienso en veces que ya sobrepasé esto, yo creo que ya estoy maduro suficiente y ciertas cosas no me van a afectar. Pero es increíble, el pecado tiene consecuencias grandes que aún se extienden mucho más allá de lo que, la verdad, lo que nosotros podemos imaginar. Y yo siento que aquí, en este relato, David ya está hasta aquí con todas las consecuencias que ha estado teniendo, que ha estado sufriendo. Y si la muerte de Absalón como que detonó y está llorando, está lamentando la muerte de su hijo, pero más allá es todo esto está pasando por mi culpa. Y continuamos en el capítulo 19, porque como que se queda atorado ahí. Estamos hablando de que acaban de tener una batalla y David y todos sus hombres, es una victoria que acaban de tener, donde debería haber gozo, deberían estar alegres, celebrando esta victoria. Pero David, por una razón, sigue lamentando y sigue llorando. Y lo vemos aquí en el versículo 1 del 19, dice, entonces dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey, con su rostro cubierto, clamaba en alta voz, oh hijo mío, Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando él debería haber estado con su gente, con su pueblo, regocijándose por la victoria, él ahí está hundido. Y es increíble porque yo siento que hay veces que nosotros también tenemos la misma reacción. La verdad es que vengo aquí a México con, pues este año ha sido un año un poco difícil y siento, y esto es lo que me encanta de estar en la palabra, ¿no? Que la palabra de Dios llega en momentos cuando más lo necesitas. La verdad es que he estado muy sobrecargado con diferentes cosas, con mi empleo, con mi familia. Aún seguimos ahí sirviendo en la iglesia de Medford y hay algunas cositas que surgen y la verdad es que siento que justo cuando estaba en el momento más difícil y más cargado, llego a este pasaje que la verdad a mí me llegó muchísimo. Me llegó a ver el ejemplo de David, porque siento que también David en este momento, él está sintiendo lo mismo. Pero por una razón, cuando estamos en esa situación, lo único que hacemos, y no sé por qué, pero somos tan buenos como seres humanos, que cuando estamos desanimados o estamos deprimidos, lo único que estamos viendo es lo negativo, los problemas, y nos hundimos ahí. David, otra vez, sí, su hijo Absalón acaba de morir, pero más, aún más que eso, él está como deprimido diciendo por mi pecado y vemos esto por los salmos, no vamos a ir ahí, pero si tienen tiempo cuando regresen a casa al Salmo 32, puedes ver cómo es que él está angustiado por las consecuencias de su pecado que él ha cometido y él, la angustia, la aflicción que él siente. Y también el Salmo 51 y a la luz de esos dos salmos puedes ver que por eso es que aquí David está respondiendo de esta manera. Pero lo bonito es que Dios usa a personas para sacudirnos, para sacarnos de ese hoyo que en veces las consecuencias causan en nuestras vidas. Y en este caso, en la vida de David fue Joab. Y entonces leemos ahí en el versículo 5, dice, Joab entró en la casa del rey y dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman, pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Versículo 7 dice, ahora pues, levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo, y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. Joab tuvo que ir ahí a darle unas cachetadas, sacudirlo y decir, oye, acabamos de sacrificar muchísimo por ti. En vez de que estés gozando y celebrando la victoria, estás ahí llorando y lamentando. ¿No has visto la victoria que ha pasado? Y hay veces que nosotros también necesitamos que Dios nos sacude. Yo siento que hay veces que esos momentos de depresión, esos momentos de aflicción y lamento, sí, tienen un propósito. Obviamente son cosas que suceden. Si estás pasando por pruebas o dificultades, pues tienen su lugar. Pero no debemos dejar que eso nuble nuestra vista a ver todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Porque esto es exactamente lo que ha pasado con David. Dios, en todo este tiempo que ha estado sufriendo estas consecuencias, Dios ha estado mostrándole, mira, estoy contigo. Mira, estás haciendo lo correcto. Mira, te estoy, cuando aún tuvo que huir de Jerusalén y estar huyendo de Absalón, Dios estaba favoreciéndole a él, proveyendo por todas sus necesidades. Dios estaba mostrando mucha misericordia. Dios estaba mostrando, tú eres el rey de Israel, no Absalón, tú eres aún en esta victoria. Dice que aún el bosque fue quien mató a más hombres que los hombres de David. Pero David no podía ver esto. ¿Por qué? Porque estaba hundido, y por eso es que Dios tuvo que mandar a Joab para sacudirle y decir, despierta. Pero ¿saben qué? David responde bien. Entendió lo que Joab le estaba diciendo. Y el versículo 8 dice, entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando avisaron a todo el pueblo, diciendo, he aquí, el rey está sentado a la puerta. Entonces todo el pueblo vino delante del rey. Y si tienen oportunidad, pueden continuar leyendo el capítulo 19. Pero una de las cosas que también me anima muchísimo es que, pues obviamente, por esta rebelión y todo lo que estaba ocurriendo, que pues las consecuencias de lo que Absalón estaba haciendo y cómo dividió el reino, pues puedes ver que la gente del norte y la gente del sur estaban un poquito no muy bien. Entonces aún David toma la iniciativa para tratar de unir a todo el pueblo de Israel, para hasta cierto punto remediar, pues arreglar todo el daño que su pecado cometió. Pero lo interesante es que más adelante vemos que había una persona que era siervo de Saúl, y no lo vemos, pues no vamos a ir ahí, pero cuando él iba huyendo de Jerusalén, este personaje Simeí, cuando él va saliendo, le está mandando insultos y le dice un buen de cosas y le está aventando piedras. David, pues él solamente está recibiendo, y es una de las maneras que siento que David estaba respondiendo. La verdad, siendo rey, él tenía todo el derecho de ir y matarlo. Él lo pudo haber hecho. Aún con Joab pudo haber hecho esto, pero no lo hizo. Vemos cómo es que él responde bien. De hecho, uno de los siervos de David, dice que el hijo de Sarvia, dice, voy y le corto la cabeza. Y David dice, no, porque quizás Dios lo ha mandado que me maldiga y me esté diciendo esto. Pero es interesante porque aquí el versículo 16 vemos que, pues obviamente ya Absalón está muerto y ahora el rey David va a tomar su trono. Entonces Simeí, este mismo hombre que le estaba maldiciendo y aventando piedras, ahora dice, oh, estoy en problemas. Y David estaba en todo su derecho de ir y matar a este Simeí. Simeí dice, pues yo voy a ir a tratar de arreglar esto. Entonces el versículo 16 dice, entonces Simeí, hijo de Gera, el benjamita, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Con él había 1,000 hombres de Benjamín, y Siba, siervo de la casa de Saúl, y con él sus 15 hijos y sus 20 siervos, y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey. Y seguían cruzando el vado para pasar a toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Y Simeí, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán, y dijo al rey, no me considere culpable mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, que el rey no lo guarde en su corazón. Ahora sí, ¿verdad? Antes le estaba maldiciendo y ahora vemos que él anda aquí pues muy humilde, queriendo ver la misericordia de David. Y la verdad es que cualquiera de nosotros muchas veces responderíamos, pues aquí vemos que David era rey, dijo, pues ¿cómo es que me está hablando de esta manera? Y nosotros aún hacemos lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nos faltan el respeto, no nos hablan bien y, pues yo tampoco no le voy a hablar. O aún hacemos cosas peores por, pues decimos, quedar a mano. Pero muchas veces respondemos aún peor de lo como nosotros somos tratados. Pero vemos aquí que David responde de una manera con mucha misericordia. Y siento que responde de esta manera porque sabe que a pesar de todo lo que él ha hecho, el pecado, adulterio, mentiras, asesinato. Dios ha estado tratando de una manera favorable, ha mostrado mucha misericordia Dios con él. Y de igual manera, David quiere mostrar esto para con otros, porque el versículo 20: pues yo, tu siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí que hoy he venido el primero de toda la casa de José para descender al encuentro de mi señor el rey. Pero Abisaí, hijo de Sarvia, respondió y dijo: ¿no ha de morir Simeí por esto? Porque maldijo al ungido del Señor. 22. Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia, para que en este día me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy rey sobre Israel? Y el rey dijo a Simeí: no morirás. Así el rey se lo juró. David estaba en todo su derecho, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque así como él siente la misericordia de Dios para con él, a pesar de todo lo que él ha hecho, dice: yo también voy a tratar con misericordia a todos los demás. Así como siento el amor de Dios para conmigo, yo también voy a mostrar lo mismo a otros. Y esta es una característica muy importante de un creyente. Es increíble porque muchas veces he visto y he tratado con personas que sí, les encanta sentir el perdón de Dios. Les encanta sentir su misericordia. Y aún hablan de todo esto. Qué difícil se le hace a personas perdonar a otros. Ah, sí, Dios me perdona y hablan de todo esto, pero no voy a perdonar a fulanita o a fulanito. Muchas veces, sí siento el amor, pero muy, muy, muy a duras penas estamos mostrando amor a otros. Y me encanta esto de David, y por eso yo creo que Dios lo nombra como un hombre tras su propio corazón, porque vemos que responde bien, y pues así como lo que él está sintiendo de Dios, él lo siente a otros. Les digo, para mí, este pasaje me ha ayudado muchísimo, porque la verdad es que sí he estado pasando por algunas dificultades. La verdad es que vengo huyendo, no de problemas, pero de salir de todo lo que está pasando en mi trabajo y algunas cosas que me han estado causando pues muchas dificultades. Que yo pensé, la verdad, que ya había superado, que ya había, que decía, he tratado con personas difíciles y la verdad no me va a afectar, pero ha sido tan difícil. Pero justo el Señor puso este pasaje, estos versículos, este ejemplo que David nos da, que vemos aquí, lo puso en el momento más crucial en mi vida para poder ver, poder la verdad sacudirme y decir: Señor, mira, todo lo que yo he hecho por ti, aún esas pruebas, es algo que yo he mandado, no para que te alejes de mí, sino para que te acerques a mí, que sigas sintiendo ese amor, que sigas sintiendo esa compasión, que sigas sintiendo esa misericordia y que tú la muestres a otros. Y la verdad es que si me pongo a analizar en todo lo que yo he estado pasando, no es ni la gran cosa, pero se me ha hecho tan difícil poder mostrar misericordia a otros. Les voy a decir poquito lo que estoy pasando. La verdad es que pues estaba como encargado en mi trabajo de un departamento de jardinería. Y yo estaba haciendo mi trabajo. Y entonces parte de mi trabajo es asegurar que todos estén haciendo su trabajo bien. Pero la verdad es que cuando fui a enfrentar a alguien que no andaba haciendo su trabajo, él me empezó a retar a mí. Y yo pues no hice nada malo. Pero a lo mejor, ¿cómo lo hice? No fue de la mejor manera. Pues en esta empresa pues hay recursos humanos y todo esto. En vez de seguir el rango, él fue directamente a recursos humanos y hicieron algunos cambios. Y la verdad es que siento que no hice nada malo. Aún los de recursos humanos me dijeron: no has hecho nada malo, pero pues hicieron un sinfín de movimientos ahí. De todos modos, sentía como que yo era regañado. Yo me siento como si yo fui el quien hice algo mal. Y los otros, como si nada. Siguen haciendo lo que ellos quieren. De hecho, ya me quitaron del puesto. Pues modificaron mi trabajo por hacer lo que es correcto, lo que era mi trabajo. Quizás no usé las palabras, no malas palabras, pero el tono que usé no fue la mejor. Entonces yo estaba como, yo siento que no hice nada mal. ¿Por qué voy a tener que ir a pedir disculpas a una persona que es flojo, que no hace su trabajo? La verdad, estaba batallando muchísimo con esto. Otra vez, no es la gran cosa, pero por una razón me llegó muchísimo y me afectó bastante. Hasta que por fin tuvimos un incidente, se escaló otra vez y dije: ¿sabes qué? Esa es la solución a este problema. Aunque yo no hice nada malo, yo soy el creyente. Yo soy quien conozco de Cristo. Si quizás no No hice nada malo, pero la manera como lo hice no representa a Cristo. En ese momento fui, pedí perdón. Y sí, él sabe que voy a la iglesia. Le dije, mira, la verdad es que yo estudio la Biblia y Dios me pide que estemos en paz. Que busque la paz con otros hombres. Y le dije, la verdad, estos últimos 6 meses en el trabajo ha sido horrible y pésimo venir a trabajar. Llegó al punto de que me estaban sacando fotos, queriendo encontrarme en un problema, en algo malo. Y pues obviamente no encontraron nada malo, pero constantemente estaban mandando fotos a mis supervisores y hizo un ambiente pesadísimo ahí en el trabajo. Pero dije, no, yo voy a ir y arreglar esto. ¿Y saben qué? Se calmó la cosa. Aunque todavía siento un sabor malo en la boca de cómo trataron, la empresa trató todo esto, dije, de todos modos, yo soy el que conoce de Cristo. Y la verdad es que Dios me ha perdonado, Dios me ha mostrado mucho amor, pues yo también debo demostrar lo mismo con otras personas. De esta manera, mostrar a Cristo. Y la verdad, una de las cosas que vino a mi mente es, lo que estoy sufriendo no es nada, ¿verdad? Porque Cristo, el quien sí es justo, el quien sí es inocente, el quien sí no hizo absolutamente nada, sufrió la injusticia más grande que este mundo pudo haber experimentado. Cristo sí experimentó esto y lo hizo por ti y por mí. Y la verdad es que me reprendió muchísimo y dije, ¿qué estoy peleando? ¿Mi justicia? ¿Como esta justicia que aún mi justicia es muy perversa? No, la justicia verdadera es lo que Cristo vino a llevar a cabo. Y la verdad es que sí, fue un pasaje que me ayudó muchísimo en ese tiempo. Y yo espero que también les ayude a ustedes y que les anime. Y que tengamos esto en mente, que esa debe de ser una característica en cada uno de nosotros como creyentes. Sí, nos gusta recibir el amor, la misericordia de Dios, pero ¿qué tal nosotros brindarlas a los demás? Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo de David. Ayúdanos a imitar esta actitud de David, responder bien y aún más, Señor, que cada vez seamos más como tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros, algo que Él no merecía. Él lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener el beneficio, tener la bendición de una vida contigo, una vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.